Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Dos años tuvieron que pasar para que la Guelaguetza se volviera a realizar de forma presencial y con público, y vaya que ha habido polémica.
Primero, porque el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, ya hizo público su deseo de contender hacia la presidencia a través de su espontánea aparición en periódicos, revistas y hasta programas de televisión matutinos haciendo salsa de chicatanas. Y no solo él lo ha destapado, también el presidente López Obrador.
Seguramente me quieren preguntar por Alejandro.
Bueno,
ah, lo que a mí, que no haya tapados.
En segundo, porque entre los invitados a la fiesta en el Cerro del Fortín, en la capital oaxaqueña, han estado personajes como el general Salvador Cienfuegos, quien reapareció en el ojo público después de su escandaloso arresto en 2020 en Estados Unidos por presunto narcotráfico, después su extradición a México y posteriormente su exoneración por la Fiscalía General de la República.
También se vio a Rocío Nales, secretario de Energía, a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.
Y en tercero y no menos importante, porque María Elena Ríos, saxofonista y quien fuera atacada en 2019 con ácido, usó el auditorio para extender una manta que decía Oaxaca feminicida, lo cual ha sido una cubetada de agua fría en el evento turístico más importante del estado. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿qué está pasando en Oaxaca tras la pandemia? ¿Cuál es la deuda del aspirante a candidato con las mujeres oaxaqueñas?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender la importancia de este tema, platicamos con Mitzi Cuevas, curadora e investigadora de arte en Oaxaca.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @pal.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar. Bienvenida, Mitzi, qué bueno que puedes estar acá. Platícanos un poquito de qué es la Guelaguetza, cómo tenemos que entenderla, por qué hay más de una Guelaguetza y cuál es el problema que ustedes ven con esta Guelaguetza oficial.
Bueno, de inicio creo que hay una descontextualización histórica de por qué la relevancia de esta celebración, ¿no? Es una vinculación completamente católica que se da como parte del festejo de la Virgen del Carmen Alto. Y después de ir a ver a la Virgen, los lunes del cerro, pues se subía al Cerro del Fortín a hacerle una danza. Las principales representaciones eran solo de los valles centrales, donde estaban los danzantes de la pluma y algunos representantes de las comunidades. A partir de esto es que la Rotonda de la Azucena se vuelve una festividad, como el gobierno lo llamaba o lo llama, como la fiesta más importante de los oaxaqueños. Aquí el problema es que justo se ha ido transgiversando la importancia que tiene para los que formamos parte del cúmulo oaxaqueño, ¿no? Creo que además del desplazamiento que estamos sufriendo, hay dos núcleos importantes, ¿no? A partir de la fiesta, la gente que ha sido desplazada de sus lugares de origen por el racismo principalmente, es a partir de este proceso de fiesta que permite poder estar en contacto a eso que ya nunca han visitado o no, quizás no vuelvan a regresar, como espacios, como lugares, incluso personas que se han desvinculado por desplazarse al centro de la ciudad de Oaxaca. Está la otra parte también, que es un poco más prejuiciosa, donde ya se ha vuelto el discurso indigenista algo nacionalista que puede generar un daño político hacia la identidad de todos los que formamos pues Oaxaca, ¿no? Tal cual. Estos han sido una de las principales problemáticas y es a partir del movimiento del 2006 de los maestros magisterial de la sección 22 que nace la Guelaguetza Popular con la idea de promover la fiesta que es de todos para todos. Ahí no hay ningún tipo de cobro, todo mundo puede acceder al evento y pues como se dice la palabra Guelaguetza, al menos aquí en los valles centrales o como a mí me enseñó mi familia, la Guelaguetza implica dar esperando que en algún momento la otra persona te retribuya de la misma manera, pero como esté a sus alcances, ¿no? Puede ser chocolate, puede ser pan, puede ser mezcal, pueden ser muebles, puede ser dependiendo de las festividades que haya. Pero la idea siempre ha sido es esa, ¿no? Como compartir y generar un vínculo importante entre personas más allá del intercambio monetario o lo que el sistema nos ha impuesto, ¿no? Que la única forma de intercambiar valores es el dinero, sino también desde la representación simbólica del objeto.
En 2006, durante el gobierno de Ulises Ruiz, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca decidió diversificar las protestas del magisterio y crear una guelaguetza alternativa al oficial, que se fundó en 1932 con el objetivo de celebrar la diversidad de las 8 regiones de la entidad. Al nacer de la protesta, esta ha mantenido su carácter de denuncia y en contraposición con la otra, esta mantiene su gratuidad. De hecho, la primera vez que se realizó fue a través de la cooperación popular de miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Después de la protesta en el Cerro del Fortín, María Elena Ríos llamó a los turistas a no acudir a lo que queda de la Guelaguetza.
No vayan a la Guelaguetza, no vayan, porque eso no nos representa una Guelaguetza blanca vendida al sector extranjero. No vayan, hay Guelaguetza popular que es gratuita y que de verdad tiene la esencia de los pueblos, en donde no se nos criminaliza, en donde se exige justicia por todas las causas.
Y para nosotros, como alguien que trabaja la tierra o nuestros familiares que han trabajado la tierra en algún momento, pues lo más importante es poder dar ese esfuerzo como un tributo hacia el otro, ¿no? Entonces, la Guelaguetza en general, eso es lo que significa. Por eso también cuando hay gente que viene a bailar, lo que se vota al público, pues es lo que se da en este espacio, ¿no? En esta región. Aquí el problema también es que la gente que viene a bailar son con sus propios recursos. El municipio genera recursos pues, para estos bailables y sí es cierto que el gobierno del estado les da hospedaje y les da comida, pero muchos de los financiamientos que se dan, como los trajes, como las vestimentas, los ensayos, algunos traslados y todos los requerimientos que se dan a nivel estado, pues corren parte por el municipio de este lugar, ¿no? Entonces también, entre tantas cosas, hay intereses propios que han empezado a transmutar, porque no solo son las representaciones de las 8 regiones, sino que también dentro de las 8 regiones ya hay pleitos por entender quién es si es legítimo, de ciertos bailables, de ciertas vestimentas, aunque la identidad ya está pasando a ser un segundo plano. Lo que interesa ya es formar parte de un espacio que mercantiliza tu propia identidad, que te va a tener un beneficio a largo plazo para poder pues, tener un tipo de ingreso. Porque pues, la mayoría vive de la ganadería, la agricultura, y pues, ya no es factible de cierta forma. Entonces, el ir a la Guelaguetza también implica promover a tu espacio, a tu pueblo, y que eso pueda tener una retribución económica y política, evidentemente, para poder ascender a un cargo estatal e incluso presidencial, ¿no? Entonces, sí es una cadena de desplazamiento donde el indígena o la idea primaria de todos los que conformamos este territorio llega a ser a segundo plano y solo se mueven estos espécimen, pues sí, de intereses y de mercantilización, tal cual. Y es ahí donde nace la Guelaguetza popular. Entonces, ahí se divide en dos sectores porque la sección 22 promovió un discurso que le decían la Guelaguetza de los burgueses, porque justamente en el momento en el que uno puede pagar los primeros lugares del frente de la Guelaguetza, tanto en la sección A como en la sección B, pues solo son personas que tienen la posibilidad de gastar 1.500, 800 pesos para ir a ver un espectáculo de 3 horas, cuando en realidad la población oaxaqueña, en su diversidad étnica que existe, pues casi nadie puede pues, disponer de ese dinero para irte a sentar y ver algo, ¿no? Entonces creo que es a partir de ahí donde el extranjero empieza a entrar más hacia nuestros espacios, donde el nacional entra, pero nos sigue viendo como personas ajenas a ellos. Entonces, creo que ese es uno de los problemas principales que están permeando la idea de la Guelaguetza, ¿no? No es que digamos, no, que no vengan extranjeros o que no venga nadie de la Ciudad de México, lo que sea, ¿no? Más bien que ellos entiendan que nosotros no somos un espectáculo al cual vamos a ofrecer. Nosotros estamos ofreciendo compartir nuestras propias creencias, nuestras propias tradiciones y nuestras propias formas de convivir y generar convivencia a partir del respeto por la tierra y por lo que somos, ¿no? Entonces, cuando se empieza a perder esta noción tan noble de lo que es la identidad oaxaqueña, es que pues se vuelve muchísimo más comerciante, ¿no? Y a todo mundo le encanta venir a ser exótico y a ponerse ropa de manta y a explotar a los artesanos o revender a los artesanos, pero ignoran todo lo que hay detrás, ¿no? Y al final, seguir ignorando durante 350 días del año a las personas indígenas, artesanas, ganaderas, yo creo que eso no es ser la Guelaguetza, ¿no? Más bien es ser comprensivos en lo que se está haciendo y no solamente venir a gastar o hacer una derrama económica, ¿no? Sino a ser respetuosos con la identidad de las otras personas y quitarnos la idea racista y racial de despreciar al otro por no pertenecer a nuestra ideología o nuestro anhelo de ser blancos, ¿no? Entonces creo que desde ahí se da. Desde que las redes sociales también han posibilitado a que ser blanco es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces generamos un ignorar nuestra identidad para generarnos en un ambiente, pues sí, extranjero o anhelo de ser extranjeros. Y entonces vamos haciendo la brecha relacional muchísimo más grande, ¿no? Donde el indígena es otra cosa que hay que admirar y nosotros somos los que tenemos cierta ventaja sobre ciertas personas, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchísimo que ver que el discurso racial se ha ido potencializando muchísimo más que en otros momentos, ¿no? La sección 22 creo que sí fue un parteaguas en la movilización social muy importante y que ahí ha permitido también seguir con este posicionamiento de crítica.
Entre 2016 y 2019, ya en el gobierno de Alejandro Murat y antes de la pandemia, el turismo en Oaxaca aumentó 51%, siendo más de la mitad turistas extranjeros. Y aunque esto pueda sonar positivo, no lo es para todos.
De acuerdo con un estudio del IMCO, esto ocurrió gracias a una estrategia que incluye la amplia cartera de festivales, entre ellos la Guelaguetza, la cual dejó una derrama de 423 millones de pesos en 2019. Pero también gracias a una mejora en la percepción ciudadana de la incidencia delictiva, algo que Murat repitió una y otra vez en medios durante su promoción de este año de la Guelaguetza. Por eso la protesta de María Elena Ríos ha sido tan disruptiva.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con la investigadora de arte Mitzi Cuevas.
Vemos que ahora Oaxaca, y desde hace unos años Oaxaca, está bastante de moda, ciertas cosas como tener tu marca de mezcal y otras más. La Guelaguetza podría decir que es la punta del iceberg, el evento súper turístico, pero además ha habido otros procesos relacionados con este turismo masivo que están viviendo ustedes, los habitantes de la capital oaxaqueña. Cuéntame, por favor, cómo les ha afectado este turismo en su vida cotidiana.
La gentrificación se ha vuelto impagable, ¿no? O sea, ha hecho que todos los servicios básicos ya no sean alcanzables. Ahorita hay un problema muy grave con la basura. Hace muchos años no teníamos la costumbre de separar los desechos orgánicos con los inorgánicos y al menos en el centro de la ciudad de Oaxaca hay un problema terrible porque nos estamos excediendo de la cantidad de basura que puede albergar el municipio del centro y se están haciendo montañas y montañas de basura que los basureros aledaños a la zona ya no pueden resguardar. Entonces, ese es uno de los principales motivos. Hay escasez de agua. Siempre ha habido escasez de agua desde que nosotros vivíamos en el centro, pero ahora es muchísimo más latente, aunado a que el agua ahora ya es muy cara, ¿no? Entonces, una pipa solo son alcanzables para los establecimientos que tienen la posibilidad de pagar este recurso vital. Y las otras personas pues, se tienen que ajustar con lo que el Estado decida dar, ¿no? Si decide dar el agua cada 30 días, cada 20 días, las personas tienen que aprender a vivir con esto. Y además las personas que se han resistido a vender sus casas en los primeros cuadros de la ciudad tienen problemas con el ruido, porque las principales personas que viven todavía en el centro histórico pues son personas mayores. Entonces el ruido de las terrazas, de los bares, de los antros ha empezado a albergar una incomodidad increíble sobre las personas y ya se está volviendo también inhabitable.
Y Mitzi, ya que nos platicaste de la importancia no solo turística, sino política y de la proyección que tiene para los políticos locales la Guelaguetza, quiero saber qué significó para ti como mujer oaxaqueña el acto de protesta de María Elena Ríos en la Guelaguetza.
De hecho, yo, o sea, lo vi de manera como cuando estaba pasando, no sabía que había sido Elena y me pareció el acto más increíble que pudiera yo haber imaginado, porque aquí en Oaxaca todavía creo que la Guelaguetza era un espacio donde no brincabas esta barrera de protesta, porque justo tenías una vinculación muy cercana y entonces mostrabas respeto hacia la persona que estaba bailando o lo que sea. Pero Oaxaca en estos últimos meses se ha visto muy trastocada por feminicidios, ¿no? De hecho, me ha tocado, bueno, la persona Aide que falleció es tía de una de mis primas, la asesinaron hace un mes con un balazo en el cuello, y a mí me impacta como aún sabiendo estos actos de violencia, no hemos generado un acto de colectividad lo suficientemente fuerte para manifestarnos. Y yo en Elena, el acto que hizo, lo que yo veo es una posibilidad de decir, es el momento ahorita de descentralizar un movimiento feminista y hacerlo propio, hacerlo local y hacerlo posible a partir de nuestras propias herramientas para incomodar al Estado. Y creo que además de poder visibilizar estas problemáticas de indigenismo y de idealismo del Estado, también es una posibilidad para nosotras para decir estos son los espacios que tenemos que empezar a incomodar, donde podemos empezar a blindar y donde no podemos permitir que nos sigan generando como un espectro de mercancía. Entonces, el hecho de que Elena se haya manifestado de esta forma, y creo que me atrevo a hablar por varias, ha permitido el reposicionarnos otra vez y admitir que no tenemos que ir a marchar a la Ciudad de México ni a ir a manifestarnos a otro lugar, que nuestra problemática está aquí y aquí es donde tenemos que intentar resolverla y exigir a las personas políticas a resolver lo que está pasando y a visibilizar también a quienes están viniendo, que no nada más es un espacio de convivencia o vacacional, es un espacio que sí necesita que los demás sean conscientes de las problemáticas que estamos viviendo y de la inseguridad, para que entonces a partir de esto podamos entender que la comunalidad no nada más sale del espectáculo, la comunalidad se vive en un estado social, ¿no? Desde la ciudad, desde las poblaciones y desde todos los lugares donde se pueda generar. Entonces yo creo que Elena lo que está haciendo ahorita es promover el necesitamos estar visibles, presentes y que no sigan generando propaganda política a partir de nuestras propias necesidades cuando esas necesidades no están siendo cubiertas y además están siendo ignoradas por estos espectros de poder, ¿no? Sin importar el partido político, sino con estos agentes que están buscando generar algo para ellos, ignorando todo el trabajo que se tendría que estar haciendo para las personas que ahorita están pues con un problema muy grave como es intentos de feminicidio.
La organización oaxaqueña GES Oaxaca denuncia que durante el gobierno de Alejandro Murat ha habido 660 muertes violentas de mujeres y niñas, destacando el caso del Istmo de Tehuantepec como la zona más afectada.
De esta cifra, el 75% ocurrió con armas de fuego, como fue el caso de Aide Hernández, de 58 años de edad, del que nos platicó Mitzi. En el caso de Aide, como en el 42% de los feminicidios que ocurren en Oaxaca, el ataque pasó dentro de la casa de la víctima.
Sobre el caso de María Elena Ríos, uno de sus agresores sigue prófugo, Juan Antonio Vera Hernández, hijo de un exdiputado priista del mismo nombre, gracias a presuntos sobornos a magistrados.
A mí hay algo que me llama mucho la atención porque Salvador Cienfuegos estaba ahí, en el palco de honor del gobernador. Y a mí me criminalizaron tan solo por hacer uso de mi libre expresión. ¿Cuál fue la leyenda Oaxaca feminicida? Porque eso es la verdad. Oaxaca no somos los inditos que, ay, mira qué bonito bailan. Oaxaca no es la tlayuda, Oaxaca no es el mezcal.
Por lo pronto y tras los hechos de esta semana, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas para que no se perjudique ni a María Elena ni a sus cercanos por lo ocurrido en la Guelaguetza.
Murat, por su parte, ha hecho declaraciones donde no se ve como candidato de la Alianza Va por México, y en cambio se le ha visto en diversas ocasiones junto con Claudia Sheinbaum, aunque en entrevista con La Jornada aseguró que el PRI es el mejor partido para contender debido a su presencia nacional. Recordemos que el nombre de su padre, José Murat, quien fuera también gobernador de Oaxaca, ha salido en los audios de Alito, presuntamente planeando una extorsión a empresarios con motivo de la ley minera.
Si quieres conocer más sobre el contexto de los feminicidios en nuestro país, escucha nuestros episodios de Bani Escobar, El Último Peritaje, y El Feminicidio de Luz Raquel, Un Crimen de Odio Machista y Capacitista.
También puedes escuchar el episodio Los Presidenciables de la Oposición y sus Escándalos.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.